Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE, en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca, en los dispositivos móviles, buscando COPE Huesca. Ahí está nuestro podcast, siempre al acabar. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy el Huesca sigue preparando, segundo entrenamiento de la semana, el partido del sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Santo Domingo. Esperemos que sea un punto de inflexión, que se logre el primer triunfo de la temporada y se empiece a ver el futuro de una manera muy distinta. Ayer en los micrófonos de Aragón Radio, el director deportivo Ángel Martín González pedía un poquito de paciencia, que muchos futbolistas que están llamados a ser importantes en esta plantilla llegaron en el último minuto, le escuchamos.
Sí, pero también hay que darles tiempo a los que han venido a última hora porque están algunos sin entrenamiento, otros han venido sin jugar ningún partido en pretemporada, entonces hay que dar tiempo a la gente de que se vaya sentando, de que se vaya adaptando a la forma de jugar del equipo, a los entrenamientos, a la forma de ser del míster, un poco a todo, y creo que todo eso va a ir poco a poco, ¿no?
O sea, la cuestión es que el fútbol a veces no entiende de paciencias, no entiende de tiempos, de esperas. La urgencia cada vez es mayor en conseguir el primer triunfo y en salir de esos puestos de descenso. De lo contrario, se puede el nerviosismo puede ir en aumento, como ya se ha visto en el Alcoraz en las últimas fechas, y incluso la propia autoestima del vestuario, que parece que no se está viendo afectada, al contrario, el buen ambiente que se respira dentro, pues puede virar. Ojalá no sea así. Comentaba también en esa entrevista en Aragón Radio Ángel Martín González el comportamiento de la grada, que en varios momentos, muy puntuales, es cierto, muy muy puntuales, pues se ha dirigido a la directiva o se ha dirigido al propio banquillo.
La grada ha tenido diferentes posturas en diferentes partidos. Creo que el día del Mirandés me parece que tuvo un comportamiento excepcional y nos ayudó muchísimo. El otro día, en el segundo tiempo, es verdad que se enrarece un poquito el ambiente y hay algo de gritos que automáticamente se paran. No sé, de otra parte del estadio la gente, bueno, pues lo silbó. Y tenemos que aceptar estas situaciones. Nosotros no podemos manejar lo que piense cada persona que viene al campo. O sea, tenemos que intentar.
No deja de ser fútbol profesional. Y muchos de estos profesionales, tanto desde el césped, el banquillo o el palco, están acostumbrados. No es muy habitual en Huesca, pero desde luego en el mundo del fútbol sí. Lo que hizo Ángel Martín González es ratificar, que alguno ya por redes sociales dice, bueno, muchas veces cuando se ratifica un entrenador es una muerte anunciada. Es entender el fútbol también profesional. ¿Qué va a decir Ángel Martín González? Desde luego, no va a salir. No, es un ultimátum el partido de Alcorcón. Está claro que no. Ayer la autonómica ratificó a Cuco Ziganda y dijo que, desde luego, el proyecto no se entendería sin él, este proyecto. Sobre lo extradeportivo, más allá de los resultados o del ambiente excepcional del vestuario, lo institucional ya sabemos que está removiendo, al menos en los corrillos de aficionados, se comenta mucho, ¿no? Todo lo institucional, que en este programa pues hemos hablado muchas veces. Ángel Martín González reconoce que eso no llega a los jugadores de ningún modo.
Extradeportivas al equipo no le llegan para nada, no le causan ningún problema, y aparte creo que el club está muy tranquilo. O sea, estamos trabajando bien, estamos con, no sé, con gente muy, yo creo que muy competente y muy trabajadora, que estamos intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, y entre todos creo que en ese sentido estamos consiguiendo que haya un buen ambiente en el club y que nada de lo que pueda pasar extradeportivamente llegue al vestuario.
Esto es lo que es la realidad que percibe Ángel Martín González. Nos vamos a ir hasta Qatar. Allí está el exdirector deportivo del Huesca, Emilio Vega. Con Emilio se obtuvo el primer ascenso a Primera División. Va a ser siempre historia de esta Sociedad Deportiva Huesca y tengo un montón de ganas de saludarle. Emilio, muy buenas.
Hola, buenas.
Estás en Qatar, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí en Doha, ya estuve la temporada pasada y esta pues también continúo y bueno, la verdad que una experiencia increíble.
Saliste del Huesca, recordemos al aficionado, el primer año, al final del primer año de Primera División, fuiste al Alcorcón y de allí, ahí ya te perdimos un poco la pista.
Sí, pues nada, estuve casi tres temporadas en Alcorcón y después ya seguido me vine para Doha. Y bueno, lo que comento, la verdad que con mucho aprendizaje, que creo que nunca se deja de aprender y aquí una experiencia diferente y muy contento.
¿Cuál es tu papel exactamente en Doha?
Bueno, pues estoy dentro de la Academia Aspire, que es una academia que es referente a todo en todo el mundo de instalaciones y de bueno, metodología y funcionamiento. Y dentro de lo que es la academia, pues bueno, varias situaciones hemos llevado, porque la academia es también como un poco, o sea, depende de la federación y es como un poco la casa también de lo que son las selecciones nacionales, desde la absoluta hasta las inferiores. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, la temporada pasada llevamos 7 chicos de la sub-20 de Qatar a Europa a jugar en División de Honor en Alcorcón, en la Cultural Leonesa y también el EUP en belga y hacer, bueno, seguimiento, viajar a ver cómo van evolucionando, hacer el seguimiento, hablar con los entrenadores y después aquí soy coordinador de scouting internacional y, bueno, pues un poco lo que he hecho también en España de tema de dirección deportiva, entre comillas, de viajar, ver fútbol. Estuve en el sub-20 en Colombia en enero pasado y bueno, pues, en alguna parte un poco diferente al día a día de un club en España, pero después el día a día aquí también es lo que comentaba, muy enriquecedor, con profesionales de todo el mundo y pudiendo pues conocer otras formas de trabajar y bueno, y esta temporada también estoy colaborando con un equipo de aquí de la Liga que estoy disfrutando mucho y la verdad que entretenido.
De la Liga Qatarí, entendemos.
Sí, de la Liga Qatarí, sí.
¿Está evolucionando después del Mundial mucho el fútbol allí? ¿Estos chavales que has mandado a España tienen futuro o todavía a Qatar le queda ser una potencia futbolística, no me imagino?
Sí, bueno, potencia es difícil porque al final son 2 millones de habitantes y muy pocas licencias. Y es complicado, pero sí es cierto que bueno, los chicos jóvenes que vienen de abajo, pues con todos estos proyectos que estamos haciendo, sí que van evolucionando. Y bueno, por ponerte un ejemplo, los dos chicos que fueron al Corcón la temporada pasada en División de Honor, en una División de Honor que era muy exigente, pues no desentonaban. Y eso ya pues habla bastante.
Bueno, te vi en las fiestas de San Lorenzo, o sea que algún vínculo a Huesca mantienes, no sé cuál, pero alguno mantienes, ¿eh?
Bueno, mucho vínculo porque la verdad que siempre lo tengo en mis recuerdos, fueron unos años increíbles, disfruté mucho y tengo muchos amigos y bueno, se dio la posibilidad de ir en San Lorenzo, que creo que es una buena fecha para visitar Huesca y allí estuve, como te digo, saludando a muchos amigos que siguen allí y disfrutando de la gente que bueno que fue increíble el cariño que me demostró por la calle cuando saludaba a algunas personas que incluso no conocía y para mí eso pues es de lo más bonito que hay en el fútbol.
¿Qué es lo que más te repetían? Menuda tenemos ahora, Emilio.
No, bueno, recordaba un poco pues aquel ascenso que fue increíble y a partir de ahí, pues bueno, los clubes pasan por diferentes momentos, pero yo sé que el aficionado del Huesca pues está con su equipo siempre y bueno, y sí que no hay que perder de perspectiva lo que es la segunda división, que es súper complicada, súper con mucha igualdad y que al final de temporada pues se ve bastante claro entre el grupo que se mete o está cerca de meterse arriba al grupo que es salva de la quema abajo, hay muy poca diferencia de puntos. Entonces yo creo que habla bastante de lo que es la categoría.
Hay que recordar que Emilio descubrió a Chimi, a Cucho, no sé si también a Rescaldani, pero fueron los tres delanteros pues de aquel año. Sí. Oye, el 66 salió muy bien, ¿eh? El 66%.
Sí, bueno, la verdad que fue... Fue un año increíble y la abordé de todo el club, no de, de Emilio ni el descubrir a nadie. Si es cierto que,
bueno, pero
que se apostó por gente.
Chimi y Cucho vinieron de tu mano.
Sí, bueno, fueron apuestas del club y que yo era el director deportivo, pero siempre digo lo mismo. En estos dos casos concretamente, Rescaldani también. Y es curioso porque Rescaldani, a priori, tanto Chimi como el Cucho eran desconocidos. Rescaldani, yo cuando había trabajado en el Betis, pues viajaba mucho a Argentina y a Rescaldani lo vi bastante en directo. Y en Primera División Argentina, en Vélez, con 20 años, hizo una temporada o un par de temporadas increíbles de hacer goles, de rendimiento.
Vamos, que era el mejor de los tres.
Fue, a priori, pues el que más bagaje tenía, el que más trayectoria tenía. El Cucho pues salió de Pereira, se fue a América y bueno, no era titular ni muchísimo menos. El Chimi pues donde más jugaba era en el reserva y los dos fueron apuestas, pero que ahí también siempre que me preguntan por ambos digo lo mismo. El aspecto económico para nosotros en aquel momento era muy complicado de
Vamos,
acceder
que,
a un delantero.
Que vinieron por el mínimo, Emilio, ¿no?
Eso es, eso es. Nosotros no podíamos pagar cantidades de las que pedían delanteros con trayectoria ya en segunda división en aquel momento de España. Y entonces, bueno, siempre lo que te comentaba antes. Ahí fue, como director deportivo, como secretaría técnica, tú puedes plantearle al entrenador situaciones, pero después son los entrenadores los que se atreven o no. Y en aquel caso, Rubí se atrevió. Y bueno, y ahí está el rendimiento de ambos, que tampoco... Soy de los que digo nunca después de aquello que no, es que sabíamos que el Cucho y el Chimi iban a dar el rendimiento. No, eran apuestas, que la palabra de Rubi cuando se lo planteé, fue que nos podían ayudar y bueno, mira si nos ayudaron. Pero yo creo que aquella temporada, aparte de evidentemente estos dos jugadores, el rendimiento de Pulido cuando estaba en Santruiden que no jugaba, no le daban opciones y bueno, y fue el mejor central de la categoría sin ninguna duda. La temporada de Melero, la temporada de Aguilera, de la temporada de Ferreiro, de... es que no me quiero dejar a nadie porque...
Melero, por cierto,
bueno,
que está...
Ramiro.
Melero que estaba por menos del mínimo.
Sí, bueno, venía de un par de temporadas antes en la Ponferradina, de tampoco tener nada de continuidad. Y bueno, creo que en Huesca explotó sin ninguna duda y que, como te digo, yo creo que en el fútbol, cuando las cosas salen muy, muy bien, es porque se alinean todos los astros. Y yo creo que aquella temporada fue así. Cuando salen muy, muy mal, es que se alinean, pero al revés también, que también pasa. Entonces,
¿ha sido el sitio,
temporada fue tremenda.
¿Ha sido la temporada más feliz de tu vida deportiva?
Sí, 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 sin ninguna duda. Yo jugué, o sea, fui jugador profesional, con un poquito de trayectoria en segunda, mucho en segunda B, y siempre pues se me quedó la espina de llegar a primera división. Como jugador no pude, pero como director deportivo el conseguirlo, y conseguirlo como se consiguió aquella temporada, que vuelvo a repetir, creo que fue un mérito que con el paso del tiempo pues se valora más, porque el presupuesto en aquel momento creo que éramos el 18 de la categoría, o el 17 o el 19, y aquella temporada fue redonda y es muy, muy complicado, muy complicado. Bueno, yo cuando llegué los primeros días, pues ver aquello de los jugadores se cambiaban al estadio y iban a los dos campos de entrenamiento, tanto a la ECA como a Pirámides en sus coches particulares. Cuando llegaba el invierno, esos porteros llenos de barro y montarse en sus coches y volver al estadio. Bueno, pues esa esencia de lo que era el Huesca en aquel momento, pues yo creo que conseguir lo que se consiguió tiene un mérito tremendo.
¿Y todo eso, Emilio, se ha perdido con estos años? Igual es la evolución,
bueno,
natural de,
sí,
del éxito de haber pasado por primera división, pero mucho aficionado sostiene que esa esencia, esa humildad de aquella temporada, por ejemplo, por supuesto de las anteriores, se ha perdido.
Bueno, evidente que yo no estoy allí y desconozco el momento actual, pero yo creo que bueno, que hay gente dentro del club, que hay gente en la plantilla, que seguro que esa perspectiva pues es complicado también cuando tocas primera división y además en dos momentos que después todo el mundo se acostumbra al jamón ibérico y volver un poco igual
es difícil. Al
chope, pues es en el sentido de bueno, potencial económico, de toda esta situación es muy complicado, pero yo creo que la gente lo que tiene que pensar y valorar, que yo siempre lo digo no solo cuando estuve en Huesca, sino cuando estuve en el Córdoba, cuando estuve en Alcorcón o en el Betis, bueno, el Betis era la primera división, o en el Elche, hay que valorar la segunda división, porque la segunda división es una categoría súper importante, que la primera división es otro mundo, sin ninguna duda, pero la primera red también es otro mundo. Entonces hay que valorar la segunda división. Y bueno, y centrarse, apoyar al equipo, que los jugadores y toda la gente que está alrededor pues queden el 100%, que yo estoy convencido que es el caso, y a partir de ahí pues habrá momentos mejores y peores, pero vuelvo a repetir, la segunda división, esta igualdad es tan, tan increíble que hace que como te despistes un poco te puedas meter abajo y como te salgan las cosas un poquito bien te metes arriba.
Emilio, le has dado muchas vueltas a ese año de primera, bueno, a tu año de primera, que acabó con tu cese, bueno, no renovación, para ser más precisos, de contrato, ¿no? A final de temporada. ¿Con qué? Es fácil a posteriori, ¿no? Sacar conclusiones, pero de todos los errores que se cometieron a nivel global de club, ¿con cuál te quedas tú de decir, mira, esto lo hubiéramos hecho distinto? No sé, la elección de Leo Franco, que ya sé que no fue decisión tuya exclusiva. La elección de futbolistas como Semedo, Gürler, no sé, ¿con qué te quedas? ¿Haber tenido más decisión como director deportivo? ¿Haber dicho, no, no, impongo mi criterio?
Bueno, yo creo que eso que me estás comentando hay que hacerlo en el momento. Ya cuando pasa un poco de tiempo, venir con reproches por mi parte o por parte de cualquier profesional acerca de las situaciones que se debieron haber hecho de otra manera, bueno, es complicado. Hay una frase que me decía mucho mi abuelo: después de visto, todo el mundo es listo. Y entonces,
Claro.
es un poco hablar por hablar. Está claro que hubo errores, que es cierto también que éramos un equipo que a priori teníamos todas las papeletas para luchar por no bajar, pero sí creo que, por dejarlo ahí, si se hubieran hecho determinadas cosas de otra manera, pues no sé si se hubiera descendido o no, pero seguramente hubiéramos dado más guerra.
Bueno, estoy convencido que la del entrenador, pero bueno, ya te lo sacaré en Twitch otro día con más tiempo. ¿Cómo ves este Huesca Alcorcón pasados los años y con cierta perspectiva y distancia desde Qatar? Dos equipos en los que has trabajado un montón de tiempo. El Alcorcón recién regresado a la segunda división, que tiene su meritazo, ¿no? De haber recuperado la categoría en solo un año, con lo difícil que es. Y un Huesca, pues como habrás podido palpar y supongo que sabrás de primera mano, en horas bajas, ¿no? Es el penúltimo límite de la categoría.
Bueno, pues es un partido que lo vivo muy de cerca, primero por mi pasado del Huesca, que está ahí, que repito, que me ha marcado, bueno, me ha marcado hasta el cuerpo, que me tatué que nunca lo había hecho la fecha de Lugo,
¿Qué
así
me
que mira si me ha
dices?
marcado. Sí.
¿Tienes
Mira si
tatuado el
me
ascenso de
ha
Lugo?
marcado. Sí.
El 21 de mayo.
Y el lema de Huesca y del equipo también. Así que. Y después Alcorcón, bueno, como te he dicho, estoy en la Academia Spire. El director general y persona pues súper importante aquí en Doha a nivel fútbol es Iván Bravo, que es el propietario del Alcorcón. Y entonces por ahí pues yo también de alguna manera sigo colaborando con el club, aportando pues todo lo que puedo por mi experiencia. Y lo que digo, es un partido especial sin ninguna duda. Yo creo va a ser igualado, lo que decía antes, va a ser de mucha igualdad. A los dos equipos nos está costando arrancar porque no es fácil. Nosotros sí es cierto, y digo nosotros porque ya te digo que colaboro de cerca con el Alcorcón, es cierto que al acabar un playoff tienes poco tiempo para firmar, los jugadores han tenido menos vacaciones que otros de otros equipos, los jugadores que han llegado un poquito más tarde pues están cogiendo el tono al 100%. Y sin ser excusa, pues evidentemente que creo que vamos a ir a mejor. Y yo estoy convencido que el Huesca también. Partido igualado, sin ninguna duda, que no creo que haya un marcador exagerado. El Huesca está en la situación que está, el Alcorcón también, pero ambos tienen buenos jugadores, buenos entrenadores, sin ninguna duda, y con oficio. Y yo estoy convencido que será un partido difícil, pero bueno, como todos los de la categoría. Es que yo creo que a priori no hay ningún partido que tú digas con un favorito claro.
No, no, en esta categoría no. El tema es que llegan los dos con una necesidad, sobre todo el Huesca. Te hago la última, Emilio. Mójate un poquito, ¿eh? Y no lo vamos a personalizar en Ziganda, porque no es el caso. Te lo hago genérica. Despediste a Leo Franco en la jornada 7 y había ganado el primer partido en Eibar. El Huesca lleva 6 partidos sin ganar. Se habla mucho de, pues claro, de no ganar en Alcorcón, 7 jornadas sin ganar. Insisto, no te lo personalizo en este momento del Huesca, pero 7 jornadas sin ganar, ¿es momento de hacer un cambio de banquillo?
Pues mira, yo siempre digo lo mismo. A mí personalmente, en todos los clubes que he estado, me ha costado mucho tomar la decisión del cambio del entrenador, porque al final pues apuestas por un míster, para un proyecto, y que se tenga que prescindir de él, pues primero es doloroso y después es de entre comillas, un pequeño fracaso también personal. Entonces, como tú has dicho, sin personalizar en nadie, yo creo que antes de tomar una decisión, muchas veces o casi siempre, debe ser más allá de los resultados. O sea, pueden ser que los resultados no sean buenos, creo que
¿pero
si
en
nos
qué te
volvemos
basas?
A...
¿En cómo está la plantilla? ¿En cuál es el ánimo del vestuario?
Sí, pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. El año de Primera División, Francisco, pues al principio de su llegada no se dieron los resultados, pero la gente que tenemos que evaluar pues un poco el trabajo del entrenador, tanto los entrenamientos eran buenos, las sensaciones en los partidos eran buenas, la credibilidad del grupo hacia el entrenador era buena, el entrenador tenía fuerza a nivel personal para continuar y pelear por revertir la situación. Si todas estas circunstancias se dan, yo creo que más allá de los resultados, pues hay que dar confianza. Si ya no se dan esas situaciones que yo te he comentado, que son un poquito genéricas, pero son las que deben de valorarse para tomar una decisión, pues es otro tema. Pero ya te digo que en mi forma de verlo, pues va más allá de los resultados, aunque está claro que si se prolongan durante muchísimo tiempo, pues aunque estés convencido de todo lo primero que te he dicho, pues a veces hacer un cambio pues causa efecto, otras veces no. Pero si se está convencido de que el trabajo está siendo bueno, de que las sensaciones en los partidos son buenas, de que el jugador crea al entrenador y que el entrenador está fuerte, yo creo que hay que aguantar, dar confianza a los profesionales. Y como te he dicho, sin personalizar en ningún caso, al revés, porque creo que Ziganda es un gran entrenador, que lo ha demostrado, que conoce la categoría y que seguro que con paciencia pues todo irá mejor.
Emilio, que te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos desde Qatar y nada, que en breve te pido para una charla más distendida, menos formal que en la radio, y nos vemos en Twitch, ¿te parece?
Muy bien, pues cuando tú quieras, encantado de hacerlo y bueno, y agradecerte la oportunidad de poder tener esta cercanía con Huesca en este momento. Y lo que he dicho, es un club y una ciudad que siempre va a estar en mi corazón porque así lo siento.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promociones de viviendas, obra pública, sector industrial y agroindustrial. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974 46 86 39.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Mira la vida con tus mejores ojos. En el nuevo servicio de oftalmología integral de Quirón Salud Huesca, queremos que vuelvas a ver bien. Gracias a nuestros profesionales de prestigio y a las avanzadas técnicas en cirugía ocular, te ofrecemos una solución adaptada a ti. Llámanos y pide cita en el 974-238-188. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Antes de llegar a las 4 de la tarde y abarcamos la información de fútbol, hablamos de balonmano porque prepara el partido frente a Puente Genil el próximo viernes en casa, en el Palacio de los Deportes. Y hoy el técnico José Nolasco ha hecho balance de cómo está la plantilla tras el empate en Logroño.
Miguel Malo con una fractura. Entonces, bueno, pues hay que añadir uno más. No sé si recuperaremos a alguien. Pero bueno, ya sabéis, independientemente de que esté, estará a un nivel muy, muy, muy bajo. Su presencia será, pues eso, simplemente aparecer, porque el nivel que pueda dar este jugador, que pueda aparecer en el banquillo o en el partido, bueno, será, pues eso, escasa, ¿no? Su nivel será escaso en comparación a lo que él puede dar. Es decir, que partido complicado también. Pero eso yo quiero matizar y ensalzar el trabajo que hicieron el otro día los jugadores en Logroño. Es decir, con jugadores importantes fuera, estamos hablando del primero, Ignacio, Gerard, Óscar, Charlie, bueno, pues son jugadores importantes para nosotros.
Con todas esas ausencias, el equipo logró ese puntito frente a Rioja, que lleva 3 puntos, igual que el rival, que el Puente Genil, el rival del próximo viernes. Es a las 9:30 en el Palacio, como digo, ese encuentro. El Badajoz, que está cuarto por la cola con un puntito, sin puntuar, Frigoríficos del Morrazo, Puerto Sagunto y Balonmano sin fin. Sobre el rival, escuchamos al míster.
Bueno, el Puente Genil es un equipo desde ya hace un par de temporadas que está ahí alojado en la parte media alta. Es un equipo interesante, con jugadores muy buenos y que, bueno, pues el papel que van a buscar va a ser siempre estar en esa parte media alta. Entonces, primero, un equipo rocoso, fuerte, con una muy buena defensa y luego con una capacidad de decisión.
El próximo viernes, en la previa, aquí en Deportes COPE contaremos la última hora. Y por cierto, que este fin de semana se vive la Continental Cup en Jaca. Hablamos de que el club Hielo Jaca, después de obtener el título de Liga y Copa el año pasado, pues juega la Champions en una primera fase. Sí, sí, contra equipos de Bulgaria, de Bélgica. Bueno, escuchamos la promo. Este fin de semana vive la Continental Cup en la pista de hielo. Nuestro club Hielo Jaca, como campeón de Liga y Copa del año pasado, disputa la primera fase de la competición europea ante equipos de Bélgica, Bulgaria y Turquía. Viernes 22, sábado 23 y domingo 24, todos los partidos de nuestro equipo son a las 9 de la noche. Saca ya tu abono para los 3 partidos en la pista de hielo. Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Llegamos a las 4 de la tarde, saben que hay tiempo de juego desde nada, en un ratito, a las 6:10, empieza Paco González con la Champions. El Real Madrid hoy juega en el primer horario de la Liga de Campeones contra el Berlín en el Bernabéu, y luego turno para el Sevilla y para la Real Sociedad. Nosotros volvemos mañana a las 3:25, como todos los días. Hasta mañana.